Bueno, ahora voy a intentar, si lo logro, entrar a mi correo. A ver.
Porque a partir de ahora serán todos los jueves, ¿verdad?
Sí. Esto es uno. Aquí no está, tengo que entrar a ahora para entrar a mi correo. A un campus. Bien, lo conseguimos. No, no conseguimos de atrás. Porque tengo que bajarlo, me suena. Yo no quiero perder más tiempo. A ver cómo podemos hacer esto. ¿Dónde? Ahí está, iniciar presentación. Hola, ok. Bueno, vamos a ir como súper rapidito, ¿vale? Me gustaría estar... Lo hemos conseguido. Sí, lo conseguimos. Bueno. Esta unidad temática, la primera, es lo que veníamos hablando, ¿no? Es decir, la pregunta por el significado de la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Y si vos te fijas hacia el final del primer capítulo, ahí Javier lo dice, es un pensar en diálogo. Es un pensar en diálogo porque no solamente uno está como filósofo todo el tiempo en diálogo con otros filósofos, es decir, vos estás estudiando filosofía, nosotros estamos estudiando filosofía, pero estamos a la vez pensando con Kant, con Heidegger, con Merleau-Ponty, con Ortega y Gasset. Es estar, aunque nosotros, es verdad que como estudiantes al principio lo único que estamos es como adquiriendo conocimiento, pero cuando uno ya se pone en la situación de investigador, de profesor y demás, ya entra en diálogo con el texto. A mí me gusta pensar, yo cuando hice la licenciatura, yo sentía que cuando terminé la licenciatura, había aprendido a leer filosofía. Eso es todo lo que yo había sentido que había aprendido. Entonces, ahora cuando ya hice el máster y el doctorado, recién ahora yo sentí que ya empecé a entrar en diálogo con los pensadores, ¿no? A leerlos, a interrogarlos, pero ¿esto cómo lo estás diciendo? Y claro, no es que la respuesta viene de voz en viva, sino porque la respuesta está en otro texto, en otro artículo, en relación, en los críticos. Entonces, toda esa confluencia, pero no solamente eso, es un diálogo. Y ahora especificadamente respecto a la antropología filosófica, porque la antropología filosófica es sí o sí una disciplina que está en diálogo con la etnología, con la antropología natural, con la antropología cultural, con la psicología, está en diálogo con las ciencias naturales. Eso lo marca, ya no me acuerdo si es la primera unidad o el tema 1 o el tema 2 de esta primera unidad temática. Es estar todo el tiempo en diálogo con otras unidades, otros pensamientos en torno al ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces me parece que esta unidad temática, lo que una de las cosas principales es la pregunta ¿qué es la filosofía? Y lo otro en esta unidad es la cuestión de lo humano. Intenta marcar, Javier, enseñar, no respondiendo qué es lo humano, sino señalando qué es lo que busca la antropología en esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿No? Cuando hablamos del humano es quiénes somos, cuáles son nuestras posibilidades, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro tiempo. Entonces, ayer, por ejemplo, en este encuentro que hubo con los profesores de la asignatura, Javier decía que él lo que quería mostrar, por lo menos en esta primera unidad, después en antropología 2 ya será otra la cuestión, pero aquí en esta primera unidad lo que él intentaba demostrar es que lo que tiene que la antropología filosófica intentar hacer es él habla de los intersticios en lo que hay, ¿no? Entonces es por donde no es como hacer una resistencia, no permitir que la psicología reduzca a lo humano al yo, al super yo y sus problemas y sus heridas psicológicas. No permitir que el biólogo nos reduzca a campos energéticos de las células. No permitir que el neurólogo nos reduzca al humano. Que todos ellos son respuestas a lo que es el humano. Y por donde se cuela la antropología filosófica justamente es aquello que decía Wittgenstein, a donde no llegan estos. Aquello que ellos no pueden responder. El neurólogo, ayer lo decía Javier, no puede responder qué es el amor o cómo se ama, ¿no? El neurólogo a lo sumo te puede decir, uy, cuando un ser humano está enamorado, las no sé qué cosas químicas se alteran y entonces las neuronas hacen X cosas, sí, pero no da la respuesta al amor. Por ejemplo, una de las preguntas principales que nos hacemos en filosofía es qué relación hay entre el pensar, el amor y el deseo, cómo se ponen todas esas juntas. Entonces, bueno, en lo que está intentando hacer Javier, al menos en esta primera unidad con este manual, es mostrar esas pequeñas diferencias que se van dando en las preguntas que se hace. Es decir, una de las cuestiones que vas a detectar cuando pensemos qué es la filosofía es que el filósofo, ante todo, tiene que aprender a preguntar. Ese es nuestro trabajo. Cuestionar, preguntar, poner en duda, todo el tiempo. No es tanto buscar la respuesta, que también las va a intentar de encontrar, por supuesto, hay una búsqueda, pero nuestro papel, ante todo, es cuestionar lo que está siendo dado, ¿no? A favor de lo que pueda venir, ¿no? Entonces, bueno, entonces...
Claro, ahí es cuando, en uno de los apartados dice que realmente la filosofía se basa más en negar que en afirmar.
Sí, eso es en la unidad 2, en lo que intenta, eso lo vamos a ver un poquito más la semana que viene, en lo que intenta demostrar es cómo ciertas corrientes filosóficas de la teoría del conocimiento, de la metafísica, están en ese lugar de la negatividad, ¿no? Negando lo que no es el humano, ¿no? Bueno, también hay una antropología filosófica, por ejemplo, en el nihilismo, ¿no? En el existencialismo, porque es siempre la cuestión del humano es lo que está en la palestra, ¿no? Es lo que se eleva ante todo. Pero ahora vamos a ver también por qué pasa eso, ¿no? De dónde nos viene. Entonces, el tema 1 dentro de esta unidad temática, es decir, yo pensaba, ¿no? Es como si la unidad temática, que dentro del tema 1, 2, 3 y 4, estuviese una línea vertical, que sería la pregunta, ¿qué es la filosofía? Y una línea transversal, que es la cuestión del humano, que tiene que ver con esto de cuáles son las preguntas que nos hacemos. Esas preguntas que nos hacemos desde la filosofía, que nos diferencia de las preguntas que se hace un biólogo, un neurólogo, un psicólogo. Las preguntas son otras. Entre todos, y ahí viene la perspectiva holística, ¿no? La reflexión filosófica en torno al ser humano desde una perspectiva holística, un todo relacional. Justamente parte del trabajo del filósofo en tanto filosofía antropológica o antropología filosófica es ir reuniendo todos estos saberes, ¿no? Para encontrar quizás, o ir dando, o encontrar conceptos comunes, por un lado, ¿no? Esa idea de dar una respuesta universal, entonces es como pescar en cada uno las diferencias y las igualdades o las semejanzas que hay entre los diferentes tipos de preguntas y las diferentes. ¿Cómo se conectan, no? Eso que decía antes de encontrar esos intersticios, ¿no? Es decir, ¿dónde se conectan? ¿Dónde se tocan la biología con la neurología, con la psicología, con esto? ¿Y dónde se separan? ¿Y qué es lo que le queda al filósofo por preguntar, no? Entonces, me parece que el que pensar es el carácter filosófico de la antropología, es esta reflexión en torno al ser humano desde una perspectiva holística, ¿no? Donde está intentando de encontrar ese todo relacional, ¿no? Después, por supuesto, es un análisis de los fundamentos de la noción de ser humano y su ser en el mundo. Cuestionar, preguntarse, hacer una revisión de todo lo que han dicho ahí está el diálogo, ¿no? ¿Qué se ha dicho? Porque evidentemente no aparece la pregunta por lo humano con, la con Kant, ¿no? Es decir, venían ya, está esa pregunta, ya está en los filósofos, ya está en Platón, ya está en Aristóteles, ya está en los humanistas medievales. Entonces, pero lo que intenta de hacer cuando hablamos de analizar los fundamentos es justamente recoger lo que se ha dicho, ¿no? En otros momentos, en otros periodos, para ponerlo justamente, bueno, aquí, mira, en la época medieval se concebía, porque hoy podemos decir que los medievales se preguntaban por el ser humano en su relación con lo divino. Eso lo podemos hacer porque hubieron unos filósofos. Cuando se termina el periodo medieval, que se puede preguntar por esos fundamentos. Entonces, esa pregunta por los fundamentos que nos vienen dados también de algún modo, es parte de lo que hace la antropología filosófica, ¿no? Entonces, pero ante todo es una filosofía, un pensar y cuestionar del ser humano. Por eso dice que es una filosofía de lo humano, ¿no? Es decir, la antropología filosófica. Bueno, y aquí lo de la experiencia holística y dialogal, ¿no? Una corriente en diálogo con lo que te dije antes, ¿no? Con las ciencias humanas, con la antropología física y cultural, la psicología, la sociología y la lingüística, las ciencias políticas y morales. Buscar una reflexión de la estructura fundamental humana en su complejidad y en sus condiciones de posibilidad. Ese es, también tiene que ver con esa mirada tanto holística como panorámica, ¿no? Mientras que un científico o un psicólogo o un antropólogo cultural se fija en una cosita, nosotros abrimos el zoom y vemos eso en su totalidad. Eso ya lo decía Leibniz, no sé si todavía ya tuviste la Leibniz, todavía no, cuando hablaba de las monadas. Nosotros no podemos entenderlo porque vemos con una mirada tan particular, tan angular, que no somos capaces de ver la panorámica donde se van entretejiendo todas estas redes, ¿no? Bueno, esto también es bastante importante, ¿no? Porque se cuestiona por el lenguaje su carácter simbólico, es decir, cómo se cuestiona, que esa es una de las cuestiones también que aprendimos que es la filosofía, es cómo se cuestiona, ¿no? Se cuestiona por el lenguaje en su carácter simbólico, la antropología filosófica, ¿no? Por la conciencia trascendental, por eso Javier dice que su perspectiva es fenomenológica, ¿no? Porque tiene que ver con esta concepción trascendental de que el ser humano tiene la capacidad de trascender, de poder ir hacia la cosa misma, ¿no? Cuando ya la cosa misma no es como en Kant, algo que nunca podemos conocer, sino que todo lo contrario, es justamente nuestra posibilidad de estar en juego con las cosas continuamente, ¿no? Mano a mano con las cosas es lo que nos constituye en el mundo, ¿no? Entonces, nuestra historicidad, la sociabilidad, los modos de conocer y hacer mundo, la existencia humana y su puesto en el cosmos, que es uno de los grandes libros de la filosofía, de la antropología filosófica, que es cuál es el puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Cuál es nuestro lugar como humanos, cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? Y eso tiene todo de la antropología, ¿no? Es muy interesante, que creo que está en el tema 1, ya no me acuerdo si es en el tema 2, ¿cuáles son los antecedentes? A mí me parece que esto es bastante importante, ¿no? Desde la filosofía, él habla antecedentes, no digo en el momento del giro ya que se da, después de que ya está dada la crisis, o la caída de la modernidad, la ruptura, cuando hablamos de periodos dentro de la filosofía, las fechas que le pone obviamente son siempre casi aleatorias, ¿no? Es decir, lo que tenemos que pensar es, se da un quiebre. Hay un quiebre de la forma, esto si alguna vez tenés filosofía de la ciencia, lo llamaban ellos, ¿cómo lo llamaba este hombre? Se me fue ahora, se tenía en la cabeza. Bueno, son esos pequeños, son quiebres que producen un salto, ¿vale? Entonces, los antecedentes para que surgiera todo esto está, por un lado, Descartes, con la pregunta o con la cuestión, primero con esa metodología que es cimiento para el futuro, para el porvenir, que es la duda. Lo que yo te decía antes del cuestionar, sí, del preguntar. No, el científico da por hecho lo que le están dando, ¿no? Es decir, él asume ya el objeto de estudio, no lo pone en duda, no duda del tiempo, nosotros dudamos del tiempo.
Se da precisamente cuando comienza a ver escritura, cuando empieza a ver palabra escrita, porque es una forma, digamos, de romper con la tradición oral de que, bueno, y se perdían muchas cosas en el camino. A raíz de la escritura, el enfoque se hace más tercero, porque puedes estar de acuerdo o no con lo que cada uno de ellos escribía sobre un determinado tema, pero sí que es verdad que te hace pensar en que eso se ha llegado rompiendo un poco con la tradición de hasta ese momento.
Bueno, la escritura, lo que se dice que es un acontecimiento. Es decir, que aquello que un acontecimiento quizás no es que en el momento hay una ruptura, sino que lo que va a traer ello con el tiempo es ese cambio de paradigma. Ahí me acuerdo de la palabra.
Sí,
ese cambio de paradigma, es decir, lo que hace la escritura, el acontecer de la escritura va a traer consigo una tal serie de cambios, de consecuencias y de eventos que se van a venir, que sea, por ejemplo, que tengamos el texto de Anaximandro, ¿no? Que esté la Biblia escrita, ¿no? Es decir, hay tantas cosas que trajo consigo la escritura en lo que es que podamos conocer de dónde venimos, nuestro origen, ¿no? Entonces, eso es lo que, por eso es un acontecimiento. Lo que yo te estoy diciendo con respecto a esto de ruptura es más un cambio absoluto del modo en que el humano se pensaba, ¿vale? Entonces, lo que va a suceder, que por un lado Descartes con la duda y con esa concepción del pienso soy, donde se sientan las bases para lo que va a ser un siglo después el reinado de la razón, ¿no? El pienso soy es muy loco cuando uno se lo piensa, porque no, lo que está diciendo es que legitimo ser, no ya existir.
Claro.
Soy, porque soy capaz de pensar. El pensar se convierte en el criterio para poder decir que soy. Entonces, hay un cambio ahí abismal, ahí ya hiere todo lo que está. O sea, que todavía en la época de Descartes, el poder de la iglesia, de los dogmas teológicos, eran tan fuertes que al final termina diciendo, bueno, sí, todo esto lo que quieras, pero viste que al final cuando lo leas vas a ver, no, bueno, pero el garante de todo es Dios, ¿no? Todavía el garante de todo es Dios. Leibniz lo que va a traer consigo es aquello que va a ser fundamental también un siglo después, que es nada es sin fundamento. Entonces, entre ese pensar y ese fundamento se va a generar lo que conocemos en el hoy por hoy como la metafísica, ¿no? Es decir, todas unas teorías del pensamiento en donde el que pone el fundamento es la razón, lo que pone el fundamento es la razón. El ser humano se termina convirtiendo en el garante de la verdad. ¿Vale? Entonces, esto es la previa, ¿no? Claro. De lo que va a ser después, lo que va a venir después con Kant.
Claro.
y con tantos otros, ¿no? Pero no solamente fueron Descartes y Leibniz, en ciencias está toda la crisis de la revolución copernicana hasta Newton, que hizo tambalear las ciencias por completo, el descubrimiento de América y la apertura de las rutas comerciales con África, que dio inicio a todo lo que es el periodo de la colonización, hasta el descubrimiento de América no existía el concepto de raza, que será fundamental después para la antropología, y la jerarquización de las razas, ¿no? Ya no se trata de que el extranjero es lo peligroso. No, no, empieza a haber una jerarquización donde la supremacía es la de la raza blanca. Entonces, hay todo, y todo lo que el periodo de la colonización va a traer a nivel económico y político. Eso va a ser monumental, el cambio que traiga a nivel político y económico. Entonces, tenemos.
Ese etnocentrismo es que todavía,
¿verdad? El eurocentrismo, sí, todavía, perdón,
ya está ahí. No, que ya estamos muy avanzados para algunas cosas, la mente humana todavía está muy atrasada.
Entonces, en todo eso se va construyendo. Entonces, vos ya tenés por ahí Descartes y Leibniz, que ya están poniendo ahí unas semillas que van a traer unos cambios impresionantes. Las ciencias totalmente revolucionarias. El descubrimiento de América con todo lo que va a cambiar esto a nivel social, político y económico. Y después el agotamiento, que ya había un agotamiento, como en todas las cosas, de los dogmas teológicos y las reformas protestantes, que también van a traer unas guerras de religiones que tela marinera, ¿no? Es decir, va a ser como todo eso va. Eso es el antecedente, ¿no? A la antesala. Surge entonces, estamos acá así como hablando de periodos, si vamos a hablarlo en tiempo, estamos hablando de 100 años, es decir, la humanidad recién, hasta que no entra la tecnología, que ya vamos así con los cambios, pero en toda esta época los cambios serán. Se van sedimentando, a mí me gusta pensarlos como los pliegues, ¿no? Así algo de eso dice Deleuze, ¿no? Se van, va creándose como cuando se va sedimentando la tierra con las piedras, es decir, se van haciendo capitas, y va moviendo, ¿no?
Lo más interesante de todo esto es ver a través de lo que es la historia. Ese sentimiento de saber que siempre ha tenido el hombre, porque incluso en la época griega, cuando ya empieza después del platonismo y demás, y ya empiezan a conceptuarse la práctica totalidad de la filosofía a nivel de Dios, del cristianismo y demás, puedan o no estar de acuerdo con ellos, pero lo primero que quiero lo que vamos a traducir al griego la Biblia.
Sí. Los helenistas.
Para ver qué es lo que se dice, vamos a buscar, porque a lo mejor en esto ya, es decir, que siempre se ha notado esa inquietud.
Vale. Yo me voy a quedar con lo primero que decías, que justamente lo que es el saber. Acordate que si lo pensamos desde el griego, ese saber hacer o saber tratar con la cosa, digamos, y la inquietud que trae en ello tiene que ver con la técnica. Esto justamente, si escuchas la clase de ayer, es una de las cosas que dice Javier, y lo dicen además muchísimos filósofos, es que lo que distingue al ser humano, ante todo, hay la capacidad de poder hablar con palabras, poner en habla lo que estamos pensando, el pensar, que ya es toda una cuestión de qué significa pensar, ya ahí se matan los filósofos intentando de responder a eso. No vamos a entrar ahí, para eso tenés teoría del conocimiento, pero otra de las cosas que nos diferencia es la técnica. La técnica es el saber, lo que vos estabas diciendo, lo que acabas de marcar es perfecto. No solamente es la inquietud, la curiosidad, es esa capacidad que tiene el ser humano de poder producir, de poder hacer cosas, sea tanto con palabras, haciendo un texto, sea que hagamos cosas con la madera, que hacemos de la madera, esto lo decía Aristóteles, somos capaces de ver en la madera la capacidad que tiene la madera de ser mesa, de ser silla. Eso ya viene en la madera, no es que no lo inventamos nosotros, nosotros nos lo ponemos. La madera tiene esa capacidad de ser, pero nosotros tenemos la capacidad de ver esa posibilidad, de transformarla en eso, ¿no? El haber tenido la capacidad, un ser humano, de haber este lenguaje oral riquísimo que venía siendo transmitido en leyendas, en fábulas, porque así empezó la escritura, o por lo menos lo que se sabe de la escritura occidental es empiezan a poner por signos escritos las obras de teatro, pero no en tanto y en cuanto la tenemos hoy en Homero. Ellos lo que ponían es, onda, lo que hoy podían tener los guiones hoy, ¿no? Va a entrar en tal momento, el caballo tiene que hacer... Empiezan a poner, y tiene que, ¿no? Y empiezan a poner, a recogerse en palabra escrita, ¿entendés? Y eso después, obviamente, todo ese proceso que después se termina convirtiendo en un texto independiente. Hoy no cabe duda que la escritura y la oralidad no tienen nada que ver una con la otra, es decir, son diferentes tipos de lenguaje. Pero en un inicio, la escritura lo que hacía era, en escrito, reflejar lo que se estaba haciendo. Pues eso lo puede hacer el ser humano. Ese saber es parte del ser humano. Y es lo que nos diferencia de otros animales, ¿no? Ese saber hacer. Porque no significa que el mono no sepa pelar una banana. Sabe también, igual que el humano, hacer cosas. Pero sabe de su propio saber. O sea, puede sistematizarlo, ¿no? Puede recordarlo, ¿no? Y ponerlo en
práctica. De hecho, normalmente se llegan a esas situaciones por ensayo y error. Surge y entonces a partir de ahí continúa luego haciéndolo. El humano muchas veces reflexiona el cómo puede hacer para pelar el plátano. O sea, claro, la
estructura de pensamiento... Ese poder previo, ese pensar claro. Previo...
Un ejemplo que tengo, soy un psicopedagogo. Entonces, muchas de las de los conceptos que tengo ya, es verdad que hay veces que tengo que no pensar en ello. Desde
vos entramos en diálogo, acordate, es un diálogo. Claro, no es, no
hay cosas que resultan muy difíciles.
Claro, tal cual, porque los pones en diálogo. Ese claro. Conocimiento previo que tenemos y somos capaces de. Esto es lo que decía, dice Javier en el texto con respecto claro. A lo que es estar en diálogo, ¿no? No lo rechazamos, lo escuchamos y, ajá, y lo ponemos en juego con esas otras cuestiones que estamos pensando. ¿No? Así que bueno, entonces, en el surgimiento de lo que ya es la asignatura que estamos ahora trabajando, es fundamental lo que se llama, conocemos por el periodo de la ilustración, ¿no? En este periodo está normalmente... Bueno, lo encontrás definido en miles de lugares, yo lo puse acá en lo que me parece a mí que es lo más importante, que es el hombre se desprende de las tinieblas de los dogmas teológicos, en las que se funda la comprensión humana, y comienza a fraguarse el imperio de la razón, ¿no? Entonces, hasta ese momento, bueno, también es un poco tramposo, ¿no? Porque en la época medieval, incluso... En el tardío, cuando llegamos a Descartes y a Leibniz, ¿quiénes eran los que estudiaban? ¿Quiénes tenían acceso al conocimiento? Y en ese momento eran las abadías, eran los colegios que dependían de las abadías ya un poquito más tarde, ¿no? Entonces, cuando la universidad, en este periodo de la Ilustración, logra ganar cierta autonomía, cierta, porque la teología seguía, la teología no renuncia, no suelta, pero va como a mí me gusta pensar la ilustración como si fuese el periodo de la adolescencia, en donde ya te vas independizando, pero todavía estás bajo custodia, donde te rebelás, te retan, das un poquito para atrás, después vas y empujas un poquito más, ¿no? Es ese periodo de la adolescencia, no de la primera adolescencia, te estoy hablando de la adolescencia difícil, entre los 17 y los 21 años, ¿no? En donde, loco, yo ya acá puedo, pero a la vez todavía dependes de tantas cosas de tus padres que estás ahí, en ese juego de tensión continua, ¿no? Entonces, con Kant, Y ya ni te digo, cuando ya lleguemos, cuando ya pasemos a todo el idealismo alemán, esa autonomía se va fraguando, se va gestando, y ya cada vez más la pregunta por lo divino, que sigue estando presente, nunca se pierde, no debe perderse nunca, cada vez se va tornando más distante, ¿no? Se va haciendo lo que se llama la secularización. Se va poniendo, va quedando en la lejanía, sigue estando ahí, pero en la lejanía. Ya es, por un lado hablamos de Dios, la de Dios, a Dios le corresponde, los cura, la iglesia. Por otro lado pensamos, aunque incluso todavía en Hegel están esos idas y venidas, todo el idealismo alemán, además ellos ya están con todo el tema de la cuestión, que es otra historia muy, muy interesante, yo no la manejo mucho. No te puedo dar mucha información, pero que está muy en juego ahí, que es todo el tema del protestantismo, ¿no? Es decir, toda esa corriente, cómo afecta al pensamiento, tiene que ver con esta autonomía también de la razón. Ya velo. Ya lo verás en otros asientos. Exacto. Exacto. Ya lo irás viendo en otras asignaturas y lo verás en esta con algunos autores. Es decir, esto simplemente te lo digo para que estés con un ojo avizor cuando llegue, cuando lo leas, es decir, esto acá tiene que ver con este surgimiento de que yo estoy hablando únicamente de, bueno, en qué, dónde se fragua la idea de una antropología filosófica, ¿no? Se fragua en este momento en que se va independizando el pensar filosófico de la teología, donde las ciencias se van adquiriendo cada vez más poder, no autonomía, que también, sobre todo van adquiriendo cada vez, esto se cerró, van cada vez adquiriendo más poder que lo que a mí me interesa, ¿no? Y aquí también lo pongo, es decir, la revolución industrial, donde el humano deja de perder miedo a la naturaleza, empieza a dominarla, empieza a ser el que domina la naturaleza. En las ciencias, aquí todavía no, pero ya se va haciendo el dominio sobre la muerte, ¿no? El control sobre las enfermedades. Ya no es como antes que una herida te puede matar. No, no, hay un control, empieza a haber ese dominio sobre la muerte, ese dominio sobre la naturaleza que se va perpetuando, ¿no? Hasta el día de hoy, evidentemente. Aquí va apareciendo, ¿no?
Claro,
Es
porque
decir,
siempre
pero primero
hay
tuvo que darse, perdóname, te digo esto, pero primero tuvo que darse este surgimiento que te digo, por eso puse la palabra surgimiento, rompe. Rompe lo anterior. Tiene que generar un hiato, una ruptura con lo que había, ¿no? Ahí es donde.
no, pero simplemente ese apunte, ¿no? Desde lo importante precisamente dentro de lo que es pensar el diálogo o lo que hablábamos desde el principio, porque verdaderamente lo que hace surgir dudas es pensar en otras posturas diferentes a la tuya, que dices, bueno, es que vamos a ver, hay que analizarla, ¿no? Puedo estar no de acuerdo, pero seguro que hay algún tipo de verdad. Y el enfrentamiento ese ideológico de la Escuela de París, de Francesa y tal, junto con toda la reforma protestante, que no tenía nada que ver precisamente con toda la ideología cristiana.
Sí.
Y es que es un complemento
Sí.
importantísimo lo que se sacan unos de otros para poder ir avanzando y que sean ciertas expresiones y estos pensamientos
Claro,
para llegar
aquí
a.
es esto que justamente empieza, es verdad también, por eso, quizás por esta cuestión un poco infantil que tiene el ser humano de dialéctico, ¿no? Que decía Hegel, de me tengo que pelear con el otro para poder diferenciar. ¿No? Ese momento de la antítesis que parece que nunca saliese de ahí, ¿no? Me peleo y me mantengo en la fricción, en la disputa para poder reconocerme, ¿no? Entonces, también tiene que ver, es decir, va surgiendo, pero a la vez van intentando colonizar los lugares y cada ciencia tiene que decir, no, hasta aquí, para que esto es mío. No, 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 no intentes de colonizarlo, no intentes de quedártelo, ¿no? Bueno, entonces la ilustración a nivel, yo pongo la ilustración aquí a nivel, en el ámbito, perdón, de la filosofía,
Mm-hmm.
que es donde ahí el que se levanta es Kant, ¿no? Es decir, eso intentaremos de verlo. Kant, aquí creo que lo puse más adelante. Acá lo que Kant trae, que es muy interesante, que es justamente el giro antropológico, digamos, que él trae con su filosofía, ¿no? Con sus preguntas, ¿no? ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y estas tres preguntas confluyen en la pregunta de, ¿no? ¿Qué es el hombre? Kant lo que hace desde la filosofía es justamente, de alguna manera, estructurar el conocimiento, poner criterios, ¿no? Cuando él hace todas las categorías, ya las verás, vas a ir viendo, él todo ahí lo que está haciendo es sistematizando, en cierta medida lo que había, pero es verdad que por lo que me han contado los kantianos, Kant lamentablemente no tenía a mano mucha bibliografía, porque no había muchas cosas traducidas, no llegaban, entonces él no tuvo la posibilidad de dialogar con muchos otros. Es decir, no hay contrastando y todo. Hay muchas cosas que quizás él dice que si hubiese tenido la posibilidad quizás de leer los textos en su origen, la cosa hubiese sido otra, ¿no? Pero hay ahí una sistematización donde, sobre todo, lo que genera su filosofía es lo que antes te comentaba, que es esta primacía de la razón ante todo, ¿no? Es decir, por eso yo lo llamo el imperio de la razón, ¿no? Eso desde la filosofía, pero después tenemos la revolución francesa que trae consigo cambio político y social, la teoría de Darwin, que manda al garete todo lo que era la creación del hombre de Adán y Eva, la revolución industrial que tiene que ver con este dominio que te comentaba, y ahí vuelvo sobre la filosofía en kantiano, ¿no? Reúne las grandes cuestiones filosóficas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es el hombre? Él lo que intenta justamente es reunir, ¿no? Lo que se sabía hasta ese momento en estas preguntas, ¿no? Y al final se da cuenta que justamente lo que hay es la respuesta que es el hombre, ¿no? Ahí se reúnen. Yo creo que uno de los textos que les envié es un artículo pequeñito y me gustó porque es de un alumno realmente, pero está muy bien escrito, es un trabajo y me pareció que era como muy cercano al lenguaje de ustedes, porque vos te puedes ir ahora a buscar artículos sobre qué es la antropología filosófica de Kant y te vas a, claro, encontrar con textos que no corresponden a este momento de tu estudio, ¿no? Cuando tengas que estudiar Kant, tendrás que estudiarlo, ¿no? Cuando te toque, cuando tengas filosofía moderna. Pero ahora ese artículo que les envié, a mí me gustó porque está escrito muy sencillo por un alumno, lo leí con atención y está muy bien escrito, es decir, no falla en lo que dice, no van a tener un conocimiento erróneo, que a veces lo que uno se puede tener con un alumno, y en 5 o 6 páginas te explica qué es esto de la antropología filosófica. Y es importante para que lo lean, no para que lo estudien, para que lo lean, para entender preguntas que van a venir después, ¿no? Así que eso que si los que estén en casa y después me lean ese artículo que les envié al correo, ¿no? Bueno, surge con todas estas disrupciones, con todos estos hiatos, todo eso lo que te comentaba, ¿no? La revolución industrial, la revolución francesa, el pensamiento kantiano, la ruptura con ciertos dogmas cristianos, todo eso produce un quiebre, ¿no? Y el hombre como ser que obra, el hombre se yergue como un ser que obra libremente. El uso libre de la razón encamina y funda el hacer práctico y el pensar teórico humano. Esto es Kant. Ahora, ¿qué es el uso libre de la razón? Tela marinera lo que significa. Yo acá lo traigo porque estamos en el tema 1 y voy dejando pistas. Ese uso libre de la razón va a traer mucha, mucha, mucha tela, ¿no? Y después, otra de las cosas que también es importante que sucedió en este momento del surgimiento de la antropología filosófica es la ordenación de las ciencias y sus saberes, la sistematización y la jerarquización de los saberes. Esa jerarquización de los saberes también es muy importante para estas peleas, digamos, que habrá sobre si es necesario en una antropología filosófica, qué lugar ocupa, tiene que ver con esta sistematización y esta jerarquía, ¿no? Y esto que te decía antes, casi infantil de pelea, ¿no? Yo a vos no te necesito, vos estás diciendo tonterías, porque no estás trayendo aquí nada que se pueda probar con causas y efectos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un juego que... Y las preguntas fundamentales, estas están en el texto, ¿no? Es dónde y quién pregunta por el hombre. Esto tiene que ver con cada una de las zonas. Es dónde y quién pregunta. Es decir, dónde, evidentemente, en Europa, en qué universidades, en qué países, bajo qué situaciones políticas, sociales se está preguntando. ¿Quién? ¿Quién acá no es una persona, sino sobre quién, sí, qué ciencia, ¿no? ¿Cómo es la pregunta? El cómo tiene que ver, por eso les mandé este texto de Lyotard, que él ahí dice, habla del qué. ¿Podemos responder a un qué? ¿Podemos responder a un para qué? ¿O a un cómo? ¿A un por qué? ¿No? Es decir, entonces la pregunta de la filosofía tiene que ver con qué es, cómo es, y algunas veces por qué es, con el tema del fundamento, ¿no? La ciencia se... las ciencias se especializan un poquito más en el por qué y el para qué, ¿no? Entonces, esas preguntas, el cómo preguntamos es muy importante. El qué podemos saber, qué podemos y debemos saber, y aquí lo repito, el podemos, porque el qué podemos saber tiene que ver con nuestras capacidades y nuestras posibilidades, y el qué podemos y debemos saber que tiene que ver desde un comportamiento ético. Es decir, esa pregunta se hace dos veces. ¿Quiénes somos? Esto tiene que ver con la pregunta por lo que significa lo humano del ser humano y la pregunta por el ser del ser humano. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Y aquí ya termino con la presentación. Esta es la filosofía, un pensar en diálogo. La filosofía no demuestra, la filosofía muestra, expone o deja ver el sentido y la verdad o las condiciones de verdad de la cosa puesta en cuestión. El filósofo o filósofa dona las preguntas, los criterios, los fundamentos necesarios para que las otras ciencias puedan seguir preguntando y la sociedad pueda seguir madurando. La filosofía pregunta y cuestiona por la verdad, por la tradición, por lo divino, por el lugar en el que somos, por el qué y el cómo, por el quién y el dónde. La filosofía funda el lugar desde el cual poder construir. ¿Vale? Yo, esta presentación que abarca todo lo que es el primer tema y un poquito ya a lo que es el segundo tema, ¿vale? Lo sé que no me metí con ciertas cositas del segundo tema, que lo voy a traer la semana que viene. Se los voy a pasar a un PDF y se los voy a mandar, para así ya tienen la estructura de lo que es el primer tema, ¿vale?
Bien.
Entonces, a ver, no nos ha quedado 19:53. Vale, nos queda un ratito. Entonces, ¿querés que veamos las preguntas del primer tema? Me interesa un poco más eso. Y las... ¿ya las tenés vistas? Bien, dale, las podemos leer juntos. Voy a irme a tu lado. A ver si hay suerte para los que estén en casa. Y quieran ver y podemos trabajar las preguntas. Aquí tenés que poner las preguntas. La semana que viene espero que nos dé tiempo, entonces, que esté tiempo que partimos hoy, para leer, hay otra de hoy, hay una semana que viene, y
Gracias.
Bueno, a todo esto, en el pueblo, ¿estás haciendo ya ahora?
No, prácticamente no, porque preferí un poco venir a la primera clase.
Sí, sí, me
pero bien también, y a raíz de ahí, así, como hay cosas que se te son grabadas y demás, pero después de bajo la perspectiva de esta primera clase.
Porque tenemos, en ahora, tenemos,
siempre
el profesor,
de hecho, la presentación de ayer, eso sí que...
¿Cómo se salió de acá? Vale, a ver, Campos. Vale. Vamos a entrar ahora, así te muestro lo que te quiero mostrar, que es donde los alumnos van poniendo... Bueno, cuero general de las asignaturas, actividades, cursos, seminarios. Si entras acá, vas a tener ya colgado la presentación que te dije ayer.
Sí,
¿vale?
Bien,
y entonces ahí ya entras. Después, si te vas, bueno, acá en el foro general de la asignatura hay muchos mensajes porque los profesores redivinos los han invitado a presentarse, ¿no? Y que pongan una foto suya y demás, y hay como un poquito más de cercanía. Entonces, aquí está el foro de la unidad didáctica, la que estamos viendo ahora. Y aquí, acá hay muchas cuestiones que se han ido, y filosofía antropológica. Entonces, acá están los ejercicios prácticos del tema 1, donde los alumnos van colgando sus respuestas. ¿Ves que esto es algo que perfecto? Entonces, esto lo, hoy vamos a revisar juntos las preguntas. Pero lo interesante sería que vos las cuelgues y las pongas aquí, porque es una forma en que los profesores ya se vayan a la, ¿no? Y que puedas entrar en conversación, ¿no? Puedas dar los que los otros compañeros respondieron, que tiene que ver con qué diferencia y con tus propias respuestas, ¿no? Hacer como una, es una aula virtual esa charla, ¿no? Si tuviésemos hablado de un aula de antropología al uso, yo lo agarraría con Roche y diría, bueno, a ver, léeme vos tu primera pregunta y léeme vos la tuya y a ver qué diferencia está en las preguntas, ¿no? ¿Qué viste vos? Y está bueno, porque cuando vos ves las respuestas de otros, quizás ellos te muestran cosas que vos no viste y vos lo puedes mostrar al otro algo que quizás, o quizás en tu corazón en que vos lo decís ayuda a algún compañero algo que no entendió.
Claro.
Vale, entonces es muy importante que se abra ese diálogo entre ustedes. Y está supervisado además por los profesores, ¿no? Que están ahí ustedes
claro,
hablando de
claro.
Cualquier cosa. Vale, entonces.
Sí, el problema es que estoy yo entre mi miro, claro, tengo el tiempo también un poco limitado, me voy fuera y cuando estoy allí no siempre tengo una. Entonces, bueno, pues voy. Por eso también.
Yo
las otras
Bueno, entonces, aquí la pregunta primera es breve historia de la antropología que nos gusta. Tiene un poco que ver con estos antecedentes y demás que tuvimos. A ver, voy a poner de vuelta. Vamos a andar leyendo menos. Lo que haga Julia.
Bueno, es que tampoco me he limitado estrictamente a la pregunta. Yo entre preguntas de otros exámenes, preguntas precisamente de los ejercicios prácticos, además, he considerado que había pues, por ejemplo, los motivos que dificultan la comprensión de la antropología filosófica,
sí.
Un poquito lo que había.
Sí, sí.
lo que se entiende por escuela fenomenológica, en la escuela fenomenológica, que es lo que se entiende por apariencia, que también me parece interesante, diferencias en la filosofía.
Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Has cogido lo más importante del tema 1.
Claro, entonces vamos un bajo mi
criterio. No, 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 perfecto.
Luego la finalidad, de lo que es la filosofía, los rasgos de los que de la filosofía, y luego ya pues antropología filosófica y filosofía.
Vale, me parece
un poco como más de todas las cosas. Bueno, que estos son textos de propio. No son reflexiones. Esto me da pie a que, bueno, una vez que veo esto,
vale, perfecto. Entonces, lo que has hecho acá es recoger que han cogido el sitio más importante. Perfecto. Y entonces, ahora sí, intentemos de pensar un poquito juntos las respuestas con esto mismo que vos has traído, ¿vale? Y para que vos puedas hacer como ejercicio para ahora mismo, lo podemos hacer, nos queda mucho tiempo, podemos ir tomando como algunos apuntes y después llevar a terminar ese cambio.
Bien.
Entonces, yo creo que este punto es lo que yo quise en breve historia de la antropología filosófica, estaría un poco en donde pusiste algunos motivos que alguien me ha.
Bueno, eso son más que nada las escalas. Luego yo también he ido tomando bolota más de lo de ese surgimiento, porque me ha parecido que también no lo he reflejado, quizá aquí lo tengo más que nada en la cabeza, pero sí que me ayuda el hecho de tener esta guía, digamos, para luego preguntar pensamiento.
Claro, pero con este yo escogí la pregunta. Ahora sí. Tema 1. Ahora sí. No estaba en la primera. Formule algunos motivos que dificulten la comprensión de la antropología filosófica. Pensemos ahora un poquito que lo podamos poner con nuestras propias palabras. Si querés, lo leemos primero según lo que dice el texto y ahí vamos encontrando las ideas principales.
Yo siempre que la mayor dificultad viene de los problemas que tienen precisamente por definirse, tanto en relación con la filosofía como con la antropología científica. La antropología filosófica debería, por un lado, decir qué es el ser humano, pero por otro, también fundar una filosofía. La antropología filosófica, en realidad, es el comienzo de una filosofía antropológica. El nombre de antropología filosófica, por eso son si te das cuenta, el nombre de lo que es la antropología filosófica podría parecer inadecuado, primero porque no corresponde a una denominación científica como tal, sobre el objeto del que trata, y segundo porque esa denominación no indica su cara. Y eso pienso que también es importante definir. El nombre de la antropología científica es una filosofía del ser humano, y la filosofía antropológica es una filosofía hecha desde el ser humano. Esa sería quizá la diferencia fundamental, pero sin embargo, para la presencia de la antropología científica se transmite el destino de la filosofía, que es ir desgajando de una por todas las diferentes ramas que tiene la
Sí, a mí me parece que está muy bien tu respuesta. Considero que lo que es más relevante, quizás, para como hilo conductor, es justamente estos definir los límites y los marcos.
Eso.
Entonces, y eso por la vez. Después, el método, ¿no? ¿Cuál es el método de la antropología filosófica? ¿No? Porque sabemos, conocemos muy bien el método científico, pero el método de la filosofía, la antropología filosófica, no es el método científico. Justamente una de las cosas que nos diferencia con respecto a las ciencias es justamente la metodología,
claro,
que tiene que ver con el modo de las preguntas.
Claro,
con el modo en que
con esto
pedimos.
Claro,
exacto. Y pedirle, ¿no? Ahí hay todo un trabajo sobre la ilusión sobre el sentido. Y después, definir los límites que tienen que ver mucho con con estos periodos en que nacen, donde cada ciencia quiere hacerse, no, yo soy tal, yo soy tal otra, no, yo no soy vos, pero creo que vino de la adolescencia, ¿no? De querer diferenciarme de, ¿no? ¿Cómo me diferencio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede diferenciar la antropología filosófica desde la propia persona? Por eso es tan importante la pregunta, porque la única forma de diferenciarnos es si entendemos muy bien cuál es la filosofía. No porque tenga que tener una definición unívoca, sino que hay que comprender qué es lo que busca la filosofía, que tiene que ver con esto que en algún punto aparece con el tema de la universidad, con el tema del cuestionario, ¿no? Entonces, ese modo en que se diferencia podemos definir la antropología filosófica en su diferenciación, por un lado, por otra ciencia, que tiene que ver justamente, él lo ponía aquí, lo marcaba esto Tomás en la reunión, que aparece aquí que dice, ¿no? En la introducción. Frente a eso, bueno, yo mantengo con toda contundencia que la negación antropológica de la filosofía, es decir, las otras ciencias que niegan a la antropología de la negación antropológica de la filosofía, es decir, que la filosofía no tiene carácter antropológico, es la negación filosófica de la antropología, ¿no? Es decir, negar filosóficamente a la antropología. Le estás negando un carácter único que podría tener la antropología, que no puede responder. La antropología puede responder ciertas cuestiones de la etnología, puede responder ciertas cuestiones desde estudios culturales, pero hay ciertas cuestiones de lo humano que solamente puede responder la antropología. ¿Por qué? Por cómo se pregunta, por qué pregunta, por el lugar que pregunta. Un poquito lo que está en juego, ¿no? Bueno, esto lo había respondido. ¿Qué se entiende por cómo que había respondido con esto? Que yo no me acuerdo
por el primero, por la segunda. ¿Qué se entiende la escuela fenomenológica por la malicia trascendental? Yo puse que lo que se pretende es definir la filosofía partiendo de la consideración como un hecho explicable y comprensible desde la historia. Eso es lo que es la ciencia humana, digamos. La ciencia humana es lo que pretende. Este problema es lo que la escuela fenomenológica, y más concretamente Fink, como representante de ella, llamó la ciencia trascendental para describir la forma en que los fenómenos se presentan en la
conciencia. Eso es lo que no me acordaba cómo lo había definido Javier ahora en este.
Y me parece más interesantísimo.
Era la cosa misma de que es la cuestión que el lema, digamos, que acompaña a todo fenómeno global, ¿no? Es ir a la cosa misma.
Claro.
Estudiarla, trabajarla, presentarte alrededor de ella. Pero siempre en esta cuestión que decía antes, holística, en donde recoge todas las cosas. Es decir, asume que se puede conocer desde una perspectiva, no podemos conocer la cosa, esta carpeta no la puedo conocer de una en venta. Tengo que darla por acá, darla por acá, hacer esto, de lo otro. Son las diferentes perspectivas. Las diferentes apariciones donde lo que yo tengo la capacidad, por ser pensante, es de reunirlo en un todo.
Exacto.
Y esto pensarlo como si fuese el ser humano y cada en la antropología, en la psicología.
Exacto. Claro, yo por eso he puesto que para ellos, para los fenomenólogos, la apariencia trascendental no es simplemente la apariencia de un objeto a la conciencia, sino que además es una estructura bastante más profunda que determina cómo los objetos pueden ir a la conciencia.
Sí, cómo se dan a conocer.
Exacto.
Bueno, la diferencia fundamental entre la filosofía y la ciencia, ¿qué significa ahí?
Ahí puse varios puntos. En principio, puse que la ciencia no trata de la totalidad del mundo y de la vida, sino de la
sino que es mucho más parcial y fija los hechos constitutivos de una determinada
parte.
Exacto. Su objeto, además, debe ser siempre observable. Eso como punto. Frente a la ciencia, la filosofía no tiene un objetivo preciso, porque trata de la totalidad con la que a través de los objetos de la ciencia.
El lo es una de las puntos que está todo el tiempo marcando Hayek, Santa María en este libro, es justamente esa referencialidad y relacionalidad.
Exacto.
Es que prestar atención a las relaciones, a los entresijos, y yo lo llamo, y lo podemos llamar también el tejido, ¿no? Es decir, pero los nudos, los hilos, claro, lo que se va entretejiendo entre uno y otro.
Sí.
Vale.
Lo otro es que como punto de referencia de la filosofía es la historia humana y el de la ciencia es la realidad confrontada experimentalmente.
Sí, bueno, la ciencia también tiene, porque vos pensás que visto que vos marcas antes, se va aprendiendo de errores, la ciencia es muy importante también, claro, la historia, pero no tanto la historia humana, sino la historia de ciertos, es decir, del fracaso, ¿no? Del error,
claro,
¿no? Donde esto no funcionó. Entonces, si muchas veces que funciona, para eso es muy importante justamente eso que no funciona para poder saber que ya ese experimento no lo tenemos que hacer más, ¿entendés? Y o un experimento que usó uno, yo lo puedo utilizar, entonces hay esa concatenación también. Yo creo que la filosofía, y esto era por eso que lo vamos a leer cuando leamos la semana que viene, el texto de qué filosofía, pero de Heidegger, pero también el texto que yo les iba a recomendar, no sé si me siguen viendo, yo creo que no hay más allá. Porque quiero recomendarles unos textos que están marcados y ahí yo les puse portada, pero les voy a decir cuáles son los temas de los textos que son, voy a intentar para cada uno de los temas buscar textos chiquititos, pero que recojan desde la voz de los filósofos, ¿vale? Porque ustedes acá tienen un manual donde un gran filósofo que es Javier Santa María, pero él es muy honrado, a mí me encanta eso porque él al final dice yo leía este, para escribir esto, ¿vale? Entonces, esas lecturas que aparecen al final, que es esto, las orientaciones bibliográficas, son textos que ustedes deberían al menos hacer solo como biblioteca. Es decir, anotar los nombres que él estudió. Aunque no tengan tiempo de leerlos, pero por lo menos ya van sabiendo cuando en el futuro vean o en algún lugar donde se encuentren que va a haber una discusión de Kant, el problema de la filosofía, ustedes decían, no, para que ustedes se vayan haciendo como un mapa de situación. Pero bueno, que tomen apuntes de los autores que van apareciendo. No, no, por ejemplo, filosófica, autores más importantes, Y después, bueno, yo voy a intentar de ayudarlos a orientarse ante, porque es mucho bibliografía.
Claro.
Y eso agobia y maría muchísimo.
No es imposible tampoco centrarse en una idea y buscar información de multitudes, porque solamente te tendría
que leer. No, porque además no tienen que leer, por ejemplo, el texto este de antropología metafísica de Javier María es un texto que necesito, porque es un poco que sí. Entonces, uno ya lo lee cuando se va a especializar.
Claro.
No es necesario quizás leerlo ya lo mismo. Entonces, Y Ahí es donde yo me pongo en el libro. Cuando buscas un archivo, no lo encuentro.
Ah, sí, bueno.
Uy, qué mal que me pongo, porque además, sí, sí, digo, pero me pongo mal, porque además es un archivo que me preocupé porque estuviese a mano antes de salir de mi casa.
Claro.
¿Entendés? Y ahora, cuando quiero, no.
Bueno. No, porque trabajas a dedicarte el trabajo
y al final igualmente está ahí.
Sí.
Yo. Esta es la pregunta cantidad de lo que les mandé y que tengo que decir capítulo, ¿no? Y está muy bien, vale la pena.
Sí, mañana. Póngate aquí, tengo una semana que viene el
Entonces, de este tema uno estaba el por qué filosofía de verdad, 40 páginas, y qué es filosofía de Ortega. Yo ese no lo conseguí ver en ningún lado, pero se consigue por internet, lo podés comprar en ebook y sale 7 euros, 8 euros por ahí. No salía muy caro. Lo busqué en Amazon y si no te lo podés, creo, no sé si se consigue en papel, pero existe independiente porque Javier lo marca dentro de los volúmenes concretos, pero existe en forma independiente. Lo han editado. Creo que te digo, cuando hizo este libro solamente no estaba editado, ahora sí está editado, ¿no? Entonces,
de ahí lo que era lo interesante de las nuevas ediciones, que siempre, bueno, pues se pueden incluir cositas que van surgiendo nuevas,
sí,
y que te pueden ayudar
a... Claro, exacto. Aquí está, sí. De los Acuarianza, que es filosofía, y otros artículos. Y el de qué filosofía son 100 páginas. Es cierto. Entonces, no, pues se puede leer. Y está versión Kindle, que no sé. Ah, pues yo ya lo tengo, ya lo compré, no me parece precio. Pero me salía la mitad que tiene que descartar.
Bien.
Entonces, es que qué filosofía, me parece que sí es importante. Los que tienen en casa les digo lo mismo, que se lo compren o se lo bajen. Yo lo estoy buscando en PDF, pero sé que es muy nuevo y no lo conseguí para descargar. Así, trucho. Y en la biblioteca tampoco está independiente, está dentro de los volúmenes completos. Pero yo creo que es un texto que vale la pena tener en casa, tiene que ir haciéndose una biblioteca de filosofía, y este texto de Gasset es muy importante. Y además lo utiliza mucho Javier en este volumen. Entonces es un texto que creo que hay que tener. Y después el que les mandé, ¿por qué filosofía? ¿Y qué es filosofía? Que yo se los voy a... Vamos a trabajarlo la semana que viene y si le gusta, se lo compro. A mí me parece interesante traerlo porque como hay cosas de él aquí en el libro y tiene que ver con esta historia de misteriosidad que en Heidegger es muy especial, no es igual que para otros, porque él estudia la historia del ser. ¿Vale? ¿Cómo nos fuimos haciendo la pregunta por el ser? Y cómo esa pregunta por el ser ha determinado la epocalidad de las diferentes épocas del ser humano. Entonces él hace la pregunta de el ser y no de quizás como estamos acostumbrados a estudiar en filosofía, de antigua, medieval, moderna, ¿no? Entonces, la estudia y la ley de los volúmenes. Entonces, otros libros, esto para que lo lean y después háganse, estos libros tienen que estar en la biblioteca. La memoria de Logos, de Emilio Diego, También se consigue, también es barato y junto con el libro de qué filosofía de Ortega y Gasset tiene que estar en la biblioteca de ustedes y tienen que leerla. No te digo que para allá, para que complemente, pero es como estudiantes comprometidos de filosofía, son dos textos que tienen que leer. Otro texto que quizás no sea fácil de leer ahora, quizás ahora pueden ir leyéndolo como si fuese un juego, pero realmente lo van a estudiar más adelante, pero que también es muy importante de leer para entender ese tema uno, para comprender los cambios de paradigma que se dieron en la época moderna, que es cuando nace la antropología, que es Introducción a la Metafísica de Martin Heidegger. Este es un texto difícil, no es fácil, pero es un libro que hay que tener en casa. Para ir cada tanto leyéndolo, porque es un... Es otra cosa. Bueno, tienen que ir acostumbrándose. Yo sé que... A ver, es el compromiso de un estudiante de filosofía. Leer libros a todos. Leer los manuales y saber masticar. Todo esto que ustedes tienen muy masticado. Yo leo esto y digo, ¡puf! ¡Qué bien, Javier, qué masticador está dando todo esto! ¿No? Se lo da ya todo para que se lo coman con cucharita como si fuese ustedes de la vida. Pero hay que cruzar las palabras. Es cierto que por eso estamos acá, ¿no? Entonces, no es necesario todo de una vez. Va poquito a poco. Y cada vez vas a ir teniendo más herramientas, gracias a los manuales, gracias a lo que te van a enseñar, para que cuando quieras volver a leer ese texto de Nietzsche, que yo te recomiendo que para leer para eso leas así la Rosa la Fruta, antes de ese. Ya vas teniendo cierto bagaje para que no sea tan duro la próxima vez que lo hagas.
Claro, que luego depende del momento, porque no me acuerdo de eso, lo quiero leer en bachillerato.
Claro.
Con 16 o 17 años, sí. 17 años. Y claro, yo pienso que no, mi mente no estaba todavía, no
está
formada, no sé.
Y pero bueno, acá a Nietzsche por suerte todavía no. El otro que les recomiendo, esto es, a ver, primero una lectura que es Filosofía de Ortega y Gasset, es háganla.com, por qué filosofía de Lyotard, el de qué filosofía de Lyotard son 100 páginas, el de por qué filosofía son 40 páginas, más los otros cuatro que se quieren leer, feliz de la vida, ¿no? Que lean los cuatro, yo estoy feliz. Porque lean el primero, me parece que el primero es necesario dejarlo ahí. Entonces acá son lecturas cortitas y después la otra recomendación que les estoy dando son de textos que se vayan comprando y vayan teniendo en casa y vayan leyendo poco a poco, que son La memoria del Logos de Emilio de Diodoro, Introducción a la Metafísica de Martin Heidegger y El fin de la modernidad de Lacan. Estos tres libros les van a dar van a poder comprender el trasfondo de lo que se está pensando y discutiendo. Ustedes acá están con el manual y le está dando un vistazo, un pantallazo, ¿no? Imágenes, diapositivas. Con estos textos que les estoy diciendo, La memoria del lobo de Emilio de Do, Introducción a la metafísica de Martin Heidegger y El fin de la guerra de Batimo, van a entender el trasfondo, lo que se está cocinando en esto que estamos hablando de la antropología filosófica. El momento en que se da, las preguntas que se están haciendo y lo que se está poniendo en cuestión. Es decir, La memoria de Lobos son las preguntas que se están haciendo. El fin de la modernidad, lo que se está cuestionando, ¿no? E introducción y la introducción a la metafísica es esa historia, es decir, eso que se vino trayendo, que ahora está siendo puesto en juego, y es como los otros dos textos, desde otra perspectiva. Si la F2 es remover el logo, que la recomienda Javier, el fin de la modalidad lo recomiendan acá e introducción a la metafísica. Los tres libros están recomendados. Por el profesor de la cátedra, no les estoy trayendo nada. Lo que hice fue respetar lo que consideré que eran autores que van a dar a lo largo de toda la asignatura. Porque quizás él trajo otros autores, pero que los van a ver ahora y no los van a ver más. Estos tres, a Nedor, a Heidegger, a Batman, nos van a ver muchas asignaturas. Entonces, que los vayan conociendo es importante. Que se vayan leyéndolos es importante. Porque los van a leer, si no es ahora, los van a leer en un año, en dos, en tres. Por eso te digo que es un fondo de biblioteca. ¿Sí? Por eso os estoy dando qué libros tienen que tener en la biblioteca. Va a haber más. Estos son simplemente para el primer tema. Que dentro de lo que es la... Bueno, vámonos, ¿no?
Perfecto. Entonces, para
la semana que viene, vamos a ver el tema 2, voy a terminar el tema 2, porque hoy ya he visto un poquito el tema 3 y me gustaría leer qué es filosofía. Entonces, vos ya tenés las preguntas del tema 2, ¿has respondido las preguntas del tema 2? Vale, perfecto. Entonces yo me quedo tranquilo con eso. Entonces, por la semana que viene, veamos juntos el tema 2, hacemos un repaso a las preguntas, a ver si resulta alguna duda del tema 2 o una cosita, que voy a hacer como muy rápido el tema 2, vamos a quedar con el tema 3 e intentar leer qué es filosofía de Martín Heidegger. ¿Vale? Porque creo que es el texto que nos va a permitir el tema 1 y el tema 2 darle como un redondeo. Y ya la otra clase a ver si...
Finalizamos el 2 y vemos
el 3 también. Sí.
Vale. Y la lectura de la
de Oceana, tal cual, es una lectura para ir, esta lectura es dentro de lo que es todo este primer 1, 2, 3 y 4.
Sí,
es que
sí.
No es solamente el 1, es para el 1, 2, 3 y 4. ¿Vale?
Perfecto.
Voy a ver si yo cierro.
Es que es lo que decíamos antes, que es verdad que son tantas ideas. Pero con ese riesgo, si no tenemos estas clases contiguas, a podernos dispersar, ¿sabes?
Sí.
El centrar ideas sobre todo y aclarar.
Sí, yo bien el resumen. Igualmente voy a acordar lo que hoy hice, porque bueno, ahí tenés como más las cuatro ideas,
claro.
¿No? Pero vas a ver que están esas cuatro ideas, vos las vas a encontrar escritas de otra forma. Y que también tiene que ver con esto de que estamos hablando, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? A mí eso me lo dijo quien fue mi primer director de tesis, que fue Ángel Gabilondo, que yo me acuerdo que fui y le dije, ¿qué voy a decir yo ante todo lo que ya se ha dicho?
Que no
se haya dicho. Y él me dijo... Lo que importa es el modo en que vos lo digas. Porque el modo en que vos lo digas quizás ayude a alguien que los otros 50.000 modos no les ayudó. Y eso a mí me dio como valor. Y por eso te digo que me parece que es importante que entres al foro y que pongas tus respuestas y leas las respuestas de tus compañeros. Porque es como hacer un aula, ¿no? Es el aula virtual, digamos, que...
Pues a ver cómo saco tiempo. De todas formas, para la semana que viene no tengo tanto problema, pero luego ya para la próxima seguro ya que tendré que conectar.
Vale.
Ya está el animante del...
Yo sí veo, aunque vos no estés conectado, yo voy a grabar el aula. En la clase, ¿vale? Entonces,
sí,
un poco
sí,
como
sí,
hicimos sí, hoy, voy a estar, quizás dure un poquito menos, una hora y media, porque voy a estar sola y no vas a estar dialogando con... Me voy a tener con quien dialogar, que a mí me gusta mucho, no voy a tener quien me pregunte, entonces quizás en lugar de durar una hora y media, dure una hora, 45 minutos.
Claro.
Y lo que haga es eso, explicar el PowerPoint, se los mando en PDF.
Bueno, no siempre hay buena conexión, pero hasta ahora no he tenido problemas.
Entonces yo cuando esté aquí, evidentemente siempre voy a venir presencialmente porque yo me he interesado. Y las que no, pues sí que conectaré.
Vale, perfecto. Estoy viendo cómo se cerraba esto.
Bueno, eso entonces, vamos a que vale. La verdad que muchas gracias
por No, no, a vos. A ver, sí, siento como que estas dos clases que me han faltado, bueno, espera que tengo que enterarme que no. Anda tranquilo, que yo me tengo que acordar esto cómo se cerraba.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Gracias.